buenas a todas, a toda esa peña de Coleganés. Hemos vuelto otra vez, estuvimos aquí el domingo, bueno, llevamos desde la guarida de Rafa dos grandes programas. Una fue la gran, para hacer un poco de recordatorio a la gente, se hizo un reportaje sobre la presentación de Bajo Presión, especialmente a Will y demás. De aquí un aplauso a Rafa por ese gran trabajo que les hizo pensar. Lo mismo a alguno más de la cuenta, pero bueno, estuvo gracioso como mucho. Rafa, te dirían qué cabrón con esta pregunta, pero nada más. Y bueno, recordar que tenéis que escuchar Bajo Presión, porque si hay que pegar gritos, saltos, es desestresante total. Y luego, la semana pasada, tuvimos un gran programa, ni más ni menos, que desde videollamada por Facebook con nuestro compañero también por ahí, enviado especial Eduardo, ya que entrevistamos a nuestro gran amigo Alex, que está viviendo desde el 1 de marzo en Inglaterra, en Manchester, y recordó un poco a la gente de los años 60 que se iba a trabajar. Bueno, lo que podemos contar de lo que nos llamó la atención, que los tres primeros días estuvo durmiendo en un albergue hasta que consiguió la habitación. Y bueno, la verdad es que muy bien. Ha sido quizás de los programas más autocríticos que se ha hecho. Se habló de todo en general. Es un programa que si quieres hacer pensar al cerebro, ese es el programa. Bueno, anécdotas que nos contó Alex, pues a lo mejor las diferencias que ve, ¿no? Que aquí a lo mejor ve las calles limpias y ahí pues ve que todo lo contrario, ¿no? A lo mejor el tiempo no es que sea muy bueno, pero bueno, la verdad es que estuvo muy bien. Se habló sobre cómo él ve la independencia, qué cambios se podría hacer. Hablamos sobre la precariedad laboral que hay en España, trabajos de X tiempo, y es así, la verdad que estuvo muy bien. Y bueno, vamos a hacer un poco de presentación de este tercer programa ya de Gente Anónima. Daros las gracias a vosotros, ¿por qué? Porque sois la clave. Es decir, si Ecoleganés no hubiera crecido, o no está creciendo, pues por ejemplo, desde donde estábamos antes a donde estamos ahora, pues es de decir que es por la sencilla razón. Había que jugársela, se ha conseguido, y creo que tarde o temprano había que hacerlo. Así que daros las gracias. He de deciros que donde estamos es más grande. Hay aparcamiento por si vienes en coche o incluso en bicicleta o en moto. Autobuses. Bueno, vamos a deciros dos maneras de transporte público. Saliendo del metro Casa del Reloj, aquí andando, llegáis. Otra manera es el 480 o el 484, que el 484 te deja en Oporto y el 480 te deja en Plaza Elíptica. Y bueno, la verdad es que muy bien, hay que seguir así. ¿Qué pasa, chavales? Y bueno, madre mía, tenemos aquí a esta gente buena de Licantros. Bueno, a uno de los componentes. Y bueno, va a ser muy interesante. Si quiere aquí la señorita participar, por supuesto. Y bueno, comentaros un poco que Licantros es un grupo de punk rock, digamos, que ahora en estos tiempos de crisis necesitamos gente como ellos, ¿no? Haciendo autocrítica, haciendo pensar a la gente, ¿no? Qué cambios hay que hacer. Y bueno, dar las gracias a Sergio que ha venido y que nos cuente un poco sobre el papel que hace Licantros.
Hola, buenas tardes. Yo soy Soy Sergio y bueno, ahora soy, bueno, y siempre he sido cantante y guitarrista en Licantros. Y bueno, pues ahora mismo somos un grupo que nos estamos terminando de, por así decirlo, de aglomerar y de terminar de encontrar nuestro sonido, pero somos básicamente tres amigos que llevamos mucho tiempo tocando juntos y ya tenemos bastantes cosas en común y vale, pues estamos preparados.
Quería comentarte, Sergio, que es para ti Licantros. Una forma de vida, una familia, una respuesta a este sistema de mierda, con perdón de la expresión, aunque luego haya que hacer limpia, Rafa.
Bueno, pues para nosotros Licantros principalmente yo creo que es nuestra vía de escape, ¿no? Es la forma que tenemos de expresarnos, de decir cómo nos sentimos, de lo que nos gusta, lo que no nos gusta y al fin y al cabo es de lo que hablamos en nuestra música. Y...
¿Cómo empezasteis o cuándo salió vuestra primera maqueta, vuestro primer disco?
Bueno, pues a ver, nosotros ahora mismo estamos terminando de grabar nuestro primer disco, por así decirlo. Tampoco creemos mucho en el formato de disco, sino que estamos un poco intentando subir toda nuestra música, por ejemplo, internet, difundirlo por las redes para que el máximo número de personas pues nos conozca y olvidarnos un poco por el momento del tema de hacer un disco como tal, ¿no? Y un disco para venderlo y eso.
Sí. Bueno, ¿qué canciones ahora mismo recomendarías a la gente de Licantros? Bueno, yo tengo algunas, pero mejor que tú lo digas.
Bueno, pues por ejemplo, así que pueden escuchar ahora, que por ejemplo las tenemos ahí en YouTube, en nuestro canal de Licantros, pues por ejemplo, Siente la Furia es una canción que bueno, es una canción bastante potente y que nos define un poco lo que nos gusta tocar y lo que nos gusta cantar.
Sí. Rafa, ¿alguna pregunta? Ya que estas cosas te mola.
A ver, os he estado escuchando y tengo claro que sois un grupo súper reivindicativo. No me equivoco, ¿no, Sergio?
Bueno... Tampoco somos un grupo tan reivindicativo, ¿no? La verdad es que yo creo que hay grupos que sí que son muy, muy reivindicativos, ¿no? En el panorama actual y bueno, y demás, ¿no? Y grupos que han tocado ya tiempo. Nosotros sí que tenemos canciones en las que sí que nos gusta pues reivindicar ciertas cosas. Tampoco temas muy concretos, pero más como una idea. Por ejemplo, tenemos una canción también que se llama Hora de la Acción, que básicamente habla de eso, ¿no? De un poco de rebelarse, de... Tampoco hablamos de, por ejemplo, del panorama de lo que pasa en nuestro país o de lo que pasa en nuestra tal, simplemente es como una actitud.
No me parece que sea necesario hablar de cosas concretas para ser reivindicativo.
Claro, claro.
Solo he oído cuatro canciones vuestras, pero no he encontrado ninguna balada, nada referente al amor ni esas cosas.
Bueno, también sí, hay espacio, también hay espacio para el amor en Licantros. Aquí en Licantros hay espacio para todo.
Si te has traído
todo.
Alguna, la ponemos. Bueno, yo si queréis, ahora mismo... Mira, tengo Hermanos del Ruido, Hora de la Acción,
sí.
Invencibles, No Quiero Participar, Siente la Furia y Sueños. ¿Cuál quieres?
Pues de esas, yo creo que ninguna habla de amor así en concreto.
¿Verdad que no?
Pero bueno, pues ya que hemos hablado de ella, por ejemplo, podemos poner la de Hora de la Acción.
El más pobre.
Bueno, Sergio, como joven y luchador, ese espíritu de lucha de los 80 que todavía persigue, ¿qué crees si se podría hacer una canción sobre el mamoneo que está habiendo con la señora Cifuentes y la universidad? Si crees que ahora hay más etiquetas que antes.
Bueno, la verdad es que ese tema puede que dé para muchas canciones, la verdad. Es un tema que ya casi no, ya lo hemos transformado en chiste, y hay muchos chistes, ¿no?, sobre el tema, y nos lo hemos tomado muy a chiste, pero tiene tela.
La verdad es que sí. ¿Y si crees que en un futuro iremos a mejor o qué hay que hacer? A lo mejor con la música de Licantros, para que la gente realmente salga a la calle, no solo de estar un día de manifestación, de estar como en Francia o como en Portugal, de conseguir pues la energía solar y demás, que es más barato y mejor para todos.
Bueno, pues no lo sé. Eso la verdad es que es muy difícil. Puede que todo también vaya un poco por etapas, ¿no? Y a lo mejor ha habido movilizaciones, ¿no?, en otros momentos, porque había como oleadas de gente más que pensaban lo mismo. No lo sé muy bien. La verdad es que lo que necesitamos es, pues, movernos todos, ¿no? Y salir todo el mundo a la calle.
¿Crees que habría que subir a los pensionistas conocidos como Yayo Flautas a un concierto de Licantros?
Sí, por supuesto. La verdad es que yo siempre lo he pensado, que debería haber muchos Yayo Flautas, como tú dices, que se animaran y se montaran sus bandas también y salieran ahí a la calle a contar sus verdades.
Sí, la verdad es que sí. ¿Qué opinas de esto, Rafa? Que te veo muy interesante.
Estaba imaginándome a mi suegra. Un saludo, Juani. No la veo yo disfrutando de vuestra música. Y lo siento, porque se pierde un gran grupo y se pierde un mensaje importante. Y era una cosa que quería comentar, y es eso, que por un lado queremos llegar, y la forma en la que mandamos ese mensaje determina a la gente a la que llegamos. Es complicado.
Sí. No imposible, pero sí.
Claro, también muchas veces, pues, hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Un mensaje bien dicho puede llegar a mucha más gente, ¿no? Solo con la forma en la que dices algo tiene mucho que ver ya. Si la gente lo va a juzgar
antes. Ahora voy a decir otra cosa, ¿no? Igual me que encanta. Parece que estoy diciendo, chicos, igual tenéis que ser más poperos. Pues no estoy diciendo eso. Hay mucha gente que opina que las formas son muy importantes. Para mí lo realmente importante es el fondo. Que porque alguien diga las cosas de mala manera no significa que no tenga razón.
Es verdad.
Lo que pasa que es cierto. Para mucha gente lo más importante son las formas, y si no guardas las formas, dejan de escucharte. Yo creo que primero hay que escuchar y luego decidir si lo que dice tiene o no tiene sentido, independientemente de cómo lo has dicho y de cómo vistes, y de quién eres, y de cómo te llamas, y de cuánto tienes.
La verdad.
Joder, qué serio me he puesto nada más empezar, coño.
Mejor, hay que ponerse tal. Bueno, Rafa, hemos hablado antes de lo de la señora Cifuentes. Imagínate que tuviéramos la suerte de poderla entrevistar aquí, aunque fuera imposible. ¿Qué le preguntarías tú? Yo ya me lo puedo. Yo ya más o menos sabría lo que preguntaría. ¿Qué le preguntarías tú?
Bueno, para mí el Partido Popular ahora mismo representa la hipocresía por excelencia. Lo que pasa es que la hipocresía no está solo en la derecha, amigos.
Sí.
Y me parece muy criticable.
Sí.
Me cabrea muchísimo.
Pero es que es así.
Por un lado nos piden que nos esforcemos, que estudiemos, que vamos a llegar a algún sitio. Hay mucha gente con carrera en el paro. Y luego hay otros señores, hijos de, que tienen máster sin haber estudiado. Es maravilloso. Y no es solo Cifuentes, que está saliendo a la luz, que ya hay muchos.
El señor Pablo Casado.
Muchos amigos de... Bueno, pues eso. No solo amigos del poder, simplemente... O sea, amigos del PP, amigos del poder, lo he dicho bien.
Me encanta, me encanta. Un título para una canción de Licantros.
Amigos del, del PP.
Del PP, sí, señor.
Pero bueno, que... Para los que me estáis escuchando, yo no critico solo a la derecha. Critico la hipocresía. Y como he dicho antes, la hipocresía está en todos sitios.
Ostras, ahí hayan lanzado tal.
Estos chavales ya están aquí.
Bueno, vale, pues parece que están llegando los demás miembros del grupo.
Así que vamos a aprovechar y vamos a poner otra canción. Dime qué canción quieres ahora.
La que quieras.
Pues venga, por ejemplo, ahora una un poco más suave, ponte la de Invencibles.
Esa, Invencible. Bueno, este especial de Licantros que hemos estado con uno de los componentes, Sergio, y faltaban dos componentes más de ese espíritu de los 80 y presentaros, chicos.
Hola, yo soy Dani Fernández, también llamado Pelos, soy el bajista del grupo Licantros y corista.
Bueno, y yo soy Alejandro Pérez y me llamo Maiden y soy el batería del grupo.
Bueno, ¿qué es para...? Ya se lo he preguntado a Sergio. ¿Qué es para vosotros Licantros?
Pues para mí Licantros, aparte de... empezó como un hobby, pero ya se ha convertido ya en mi pasión. La verdad que he aprendido muchísimo con este grupo. Desde los comienzos, que antes éramos HAL 2, he crecido como músico gracias a todos mis compañeros. Ellos me han enseñado todo lo que sé sobre música. Y para mí ya es como mi familia y mi proyecto futuro y presente.
Sí. ¿Y Alex, qué es para ti Licantros?
Pues como ha dicho Pelos, bueno, es mi mayor válvula de escape, ¿no? Mi gran pasión, ¿no? Uno de mis hobbies más importantes. Y con ellos, pues, como ha dicho Dani, llevo con ellos desde que estaban en HAL 2. Me incorporé a ellos y ya llevamos un montón de años dándole y arreando, y la verdad es que aprendí un montón, porque además yo no tocaba la batería antes.
Qué bueno. O sea, ha sido como motivación, quizás.
Sí. Motivación y darle un duro. Machacar sobre frío, aunque sea, y...
Le hemos preguntado a Sergio sobre lo que está pasando de la corrupción en España, o si tenéis colegas que se han tenido que ir, por ejemplo, a Inglaterra o a otros sitios a currar como antiguamente, porque aquí está muy negro la cosa.
Yo tengo uno que se ha ido a Senegal.
Tómate.
Para que veas. Ingeniero de montes, aquí en España, y se ha tenido que ir a Senegal a buscar trabajo.
Sí. ¿Y vosotros, chicos, conocéis algún superviviente?
Yo tengo un familiar que se fue hace unos años porque le ofrecieron un contrato bastante bueno en Turquía y eso, pero fue hace bastante, sí.
Sí, y...
Yo no conozco a nadie. Sí.
Ahora, la gran pregunta, ¿no descartáis de hacer una canción rodeada al Congreso?
Podría ser un buen tema también para una canción, sí, la verdad es que sí.
La posibilidad está ahí, ¿eh?
A nosotros lo que nos pasa es que tenemos ideas, lo que pasa es que normalmente pues no nos parecen a lo mejor demasiado buenas, pero a lo mejor si nos dijera alguien, venga, pues haz una canción de Rodea al Congreso. Pues,
yo lo veo.
Hacemos una canción de Rodea al Congreso de sintonía para el programa.
Hay que tomar nota a esto. Rafa, una canción de Rodea al Congreso. ¿Qué te parecería sonando Paico Leganés?
Me parecería genial, pero que eso ya ha pasado.
Es verdad.
Se
acojonaron,
pues,
por
más.
Cierto. Siempre podemos hacer un nuevo himno de España o lo que sea, o algo así.
Esa es buena.
Seguro que la letra es mejor, ¿eh? Y...
Desde luego.
Seguro que sí.
Sí, la verdad es que sí. Y ahora la gran pregunta. Si tuvierais la oportunidad de un cara a cara decirle al señor Rajoy las cosas que se podría cambiar, ¿qué le diríais, aun sabiendo que está la ley Mordaza para todo?
Pues difícil. Pues nada,
porque nos encierran. No, pues ya está. De cambiar, pues que se cambiara él. Y ya está.
Sí.
Y apañado.
La verdad es que sí. Rafa, si tuvieras la oportunidad al señor Rajoy decirle algo, aún sabiendo que nos ataban con la ley Mordaza, ¿qué le dirías?
Pues que se dedica al fútbol, que entiende mucho más, que de eso opina sin problemas. Y ya está. Yo creo que cada uno debería hacer lo que su vocación, lo que realmente le gusta. Cuando a Rajoy le preguntas por política, dice, ¿mirte? Y poco más. Y desvía el tema, desvía la atención. No sé, que se dedique a lo que le gusta.
Sí, la verdad. A ordeñar cabras lo mismo se le daría bien. Ahí en los montes gallegos, porque otra cosa... A ver, es que no... No eso. ¿Creéis que el estilo de música que hacéis... le ha servido a la gente, a lo mejor, pues en el tema de motivación, de proponerse algo? Bueno, aparte de vosotros, claro.
Bueno, yo qué sé, a quien nos haya escuchado. También es que tenemos muchos estilos también distintos de canciones. A nosotros no nos gusta hacer una cosa sola, pues nos gusta hacer muchos... muchos estilos distintos.
La verdad. ¿Y cuáles son? Aparte de...
Que cada uno...
Claro. Hay letras muy diversas entre cada tema. O sea, uno puede hablarte del amor de tu vida, otro de ese amor que te ha engañado y que le den por culo, y otro que realmente la vida es tan dura que siempre hay que seguir en pie. O sea,
sí, es verdad.
Hay letras tan diversas en nuestros temas y tantos estilos diferentes entre rock, metal, punk o cualquier otra cosa que realmente... no sabríamos decidirnos ni siquiera de qué tocamos.
Sí. Os iba a preguntar qué sensación tuvisteis cuando tocasteis en La Perla Embrujada, ahí en la cubierta de Leganés.
Pues un poco de nervios, pero yo me lo pasé muy bien. La verdad es que disfrutamos mucho ese concierto. La verdad es que suena bastante bien la sala y bueno, ahora vamos a tocar... Otra vez el 20 de abril, el sábado que viene, en el concurso de San Nicasio Distrito Rock, organizan. Y luego, bueno, en dos semanas, ¿no? He dicho el sábado que viene, pues el otro. El viernes 20 de abril. Sí. Vale, que me lo dicen por el pinganillo. Ahora ya me he enterado. Y la verdad es que se disfruta mucho. Yo... También en ese concierto tuve un poco la sensación que tengo en algunos conciertos de que de repente se acaba y no me he enterado de nada.
Hostia.
Porque lo coges como con un poco de nervios y a lo mejor estás frío, lo que sea. No sé, cada concierto también es un distinto.
¿Y si habéis actuado en algunos festivales o tenéis pensado en hacer tocar en algunos festivales de rock?
Bueno, pues tenemos pensado tocar en todos los sitios donde nos digan aquí podéis tocar, pues nosotros vamos a tocar. Hemos tocado en bastantes fiestas, tocamos en un festival organizado por la Universidad de Montes, luego estuvimos tocando también en un festival de la Universidad Rey Juan Carlos, que organizaban también los estudiantes.
Ese fue mi bautismo de fuego.
Qué
fue el primer concierto.
¿Y eso?
Me acababa de incorporar, bueno, ya llevaba una temporadita tocando y fue el primer bolo así con ellos que consiguió Sergio, además.
Y hacía bastante viento y se le volaron los platos y le pasaron un montón de cosas.
Sí, menos cosas rotas ni nada por el estilo.
Bueno, la primera impresión de llegar allí y eso fue ver que el bombo de la batería que nos habían puesto no tenía patas.
Joder.
Y ver a la gente del backline, ¿no?, ahí trabajando, que si pulpos, que si cartones de vino, a ver cómo lo sujetábamos y sí, una serie de catastróficas desdichas, ¿eh?, sin lugar a dudas.
Sí.
Lo pasé un poquito mal, la verdad.
Sí. Luego me imagino que bien.
Sí.
Sí, siempre lo pasamos genial en los conciertos, vamos. Eso sí. No cabe duda. La fiesta está asegurada.
Sí. ¿No descartáis tocar en la calle Génova?
Por supuesto.
Si nos pusieran un escenario, pues allí tocamos. Y si no, también, pues como en el vídeo de Barricada que van tocando ahí detrás de un camión.
No, pues por eso digo. Si tenéis esa idea pensada detrás de un camión.
Podría ser buena idea hacer un pasacalles por el centro de Madrid en un camión tocando. Sí.
Sería una buena alternativa, sí.
Sí, la verdad es que sí. ¿Y qué creéis que se tendría que cambiar en la música para dar la oportunidad a la gente que realmente quiere hacerlo, como es el caso de vosotros?
Pues yo creo que lo primero que se tendría que hacer es que las radios hicieran más cosas como esta, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú pones una radio que sintoniza el coche o una radio que todo el mundo conoce, una radio grande, ponen lo mismo de siempre, ¿no? Ponen siempre la misma música, de las mismas productoras, de la misma gente, la misma basura masticada, vamos, sí, que tenemos ya. Entonces, sí. Pues, si ya las propias radios dieran por lo menos unos espacios para que las bandas se dieran a conocer, ya sería, por ejemplo, una forma en la que mucha gente escucharía cosas nuevas.
Bueno, chicos, olvidarlo. Olvidarlo.
Eso no existe, por desgracia.
Nada.
Si
el dinero manda.
Queremos que nos escuchen, nos tenemos que hacer oír
de aquella manera.
Nosotros llevamos mucho tiempo pidiendo
sí,
tener la FM y no nos la van a conceder. Olvídate que no.
Pero seguiremos en la lucha siempre.
Pero vamos, que yo creo que vosotros ya... Vamos, que no necesito ni comentarlo. Me da a mí que ya tenéis una idea de todo eso. El poder no quiere que una versión diferente de la que él tiene sea escuchada. Las radios están todas
politizadas.
La radio, la prensa, la televisión.
Todo.
Así que no es casualidad que estéis aquí con nosotros.
No.
Nosotros somos muy pequeños, pero somos independientes.
Pero bueno, que estamos muy a gusto, ¿eh?
Me alegro. Y nosotros con vosotros.
Sí, la verdad.
Pero tenemos que ayudarnos entre todos. Es como yo lo veo.
Yo lo veo como que compartir la difusión es primordial. Una vez que pasas la barrera de la difusión y a lo mejor entras un poquito en el mundillo de producción y demás, a lo mejor ya te puedes hacer un hueco en la música comercial. Pero para que la gente escuche otras cosas y luego pueda decidir sobre sus gustos y decidir comprar lo que él quiera, necesitaría la máxima difusión, ¿no?
Vale, me estás trayendo a la cabeza una pregunta que ya quería haber hecho antes.
Presidente.
Es difícil. No, tranquilo. Espérate. Va con el tema de la reivindicación y cómo os veo ahora, ¿no? Ahora, bueno, no os escucha mucha gente y estáis muy cerca del resto del mundo.
Sí.
De la mayoría. Ahora quiero que hagáis un ejercicio de imaginación y os imaginéis triunfando. Os imaginéis con pasta. Os imaginéis los 40 principales. ¿Cómo serían vuestras letras? ¿O seguiríais siendo los mismos?
Yo pienso que si hemos llegado, yo pienso que si hemos llegado a ese nivel siendo como somos, pues ¿por qué cambiar, no? Si hemos llegado a los 40 principales con nuestras letras, ¿para qué cambiarlas para hacerlas más comerciales? No, seguimos igual porque si ya gusto, no hace falta cambiar.
Es que es una cuestión puramente económica. O sea, si te remontas a lo que es la movida madrileña, yo, por ejemplo, hace poco lo descubrí, era un gran ignorante de esto, pero yo qué sé, la principal potencia aquí nacional, ¿no?, que impulsó esto de los grupos y las discográficas, ¿no?, y tal, pues fue la santa obra del Opus. Ellos financiaron las primeras discográficas que producieron a músicos heavies. Se aprovecharon de la vulnerabilidad que había en ese entonces con el tema de los derechos y derechos de producción y de venta y todo eso.
Bueno, pero, y que Barón Rojo también hablaba.
Pero vieron la oportunidad, dijeron, aquí hay pasta, vamos a aprovecharlo. Es a lo que me refiero, es una cuestión puramente económica. A mí lo que me gusta mucho, vamos, lo que considero un poco admirable son aquellos grupos que hoy día son de renombre y aquí los puede conocer todo el mundo, que se han creado sus propios sellos discográficos para poder publicar su música.
Bueno, pero yo creo que no me habéis contestado a la pregunta del todo, ¿eh? Yo no hablo de si van a cambiar vuestras letras, hablo de si va a cambiar vuestra forma de pensar.
No, eso nunca.
No, yo también alguna vez había pensado en que podíamos volvernos súper comerciales, en plan, vestirnos un poco mejor que como vamos ahora, por ejemplo, y entonces, pues bueno, hacer ahí unos temas, tampoco hay que hacerlos, porque creo que ahí ya te los dan. Pues tú cantas un poco y te haces tus millones de seguidores y luego ya a partir de ahí, pues ya empiezas a tirar ya tu material original y ya como que a toda esa gente le explota la cabeza, ¿no?, en ese momento. Imagínate que de repente sale ahora que One Direction es un grupo de heavy y empiezan a sacar unos temazos que flipas, pues un montón de gente los escucharía, aunque sea por accidente.
Hostias, es verdad.
Lo que hay que hacer hoy en día es sorprender a la gente, que ya no se sorprenden con nada.
Yo creo que lo he dicho en más de una ocasión. Necesitamos grupos que traigan ideas, que traigan una forma de comportarse hacia el mundo, de ver el mundo diferente. Ahora mismo lo más importante es la pasta. No me interesa, lo siento chicos, si pensáis así, no me interesáis. No me interesan los grupos que están aquí por pasta.
No, no, no he dicho que sea mi opinión.
No, no, yo no he dicho que lo sea. No,
me refiero no, a que no os conozco, es no, el panorama.
La generalidad, la mayoría, en los 80 también, muchos grupos. ¿Por qué se han metido? Porque dan dinero. No me interesa. Yo lo que quiero es cambiar las cosas. Quiero llegar a la gente. Si llegas a la gente, una consecuencia de llegar a mucha gente va a ser que vas a tener pasta. Pero no debería ser el objetivo tener pasta. El objetivo debería ser llegar a la gente. Y llegar a la gente con algo que aporte.
Claro, pero también hay un objetivo siempre paralelo que... A ver, el tema del dinero, que no hay que ser tampoco pretencioso, o sea, uno tampoco... No, yo me hago músico porque quiero ser multimillonario, ¿no? Pero, oye, si la música es tu pasión, llevas, es algo que llevas años de tu vida, dedicados de práctica, de horas que a lo mejor tú no has estado haciendo cosas que ha estado otra gente o lo que sea, tú las has dedicado a un instrumento y tal, y sabes que nunca vas a poder convertir eso en tu trabajo, por ejemplo, o difícilmente, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, alguien que se dedique a un instrumento, como ha podido ser en otros momentos, se pudiera dedicar a ello, ¿no? Y vivir de ello. Vamos, como quien le guste cualquier cosa, ¿no? Ya poca gente se puede dedicar a lo que le gusta.
El dinero, ¿qué es lo que mueve?
Que sí, que ser músico es muy sacrificado, se necesitan muchas horas. Y si tocas la guitarra, te duelen los dedos. Y si no tienes oído como yo, pues te dolerán los dedos y no llegarás a ningún sitio.
O te quedas sordo.
Pero me estás diciendo que como te has sacrificado, mereces ser rico.
No, para nada, para nada. Lo que solo quería decir que sí que hay mucha gente que le dedica mucho tiempo a la música y que es algo que hoy en día no se valora el arte en sí como, por ejemplo, una profesión. Ahora el arte tiene que ser un hobby, ¿no? No puede ser un trabajo. No, tu trabajo tiene que ser estar en...
Vale. Me estás diciendo que te gustaría vivir de lo que te gusta.
Exactamente, exactamente.
Eso es diferente.
¿Y a quién no?
¿Y a quién no?
Sí.
Simplemente, a mí me da igual ser rico, porque yo la verdad...
A ver, es que si no. Eres capaz de vivir haciendo lo que te gusta, ya eres rico.
Exactamente.
Al menos tal y como yo lo entiendo.
Exactamente. O vivir y hacer lo que te gusta de forma paralela, pero anda que no hay gente que está 12 horas al día en su trabajo y sí, le encantaría hacer canciones, ¿no? Como hacemos nosotros, pero no puede. Tiene tiempo.
Hay una canción... De vosotros, no sé si es hora de la acción, ¿y habláis de la anarquía? Me gustaría que me comentarais qué es la anarquía para vosotros.
La anarquía.
La pregunta es difícil.
No, la fácil
ausencia
es no
de gobierno.
Espera, que busque la Wikipedia.
La ausencia de gobierno, claro. Desde el respeto de cada uno al resto de los individuos.
Anarquía comunera.
Que vamos, que si hay respeto por parte de todo el mundo, no hace falta que nadie vigile a nadie, ¿no?
¿Verdad?
El sencillo y simple hecho de no jodas al prójimo y ya está. Vive tu vida como quieras vivirla, pero sin hacer lo que no quieres que te hagan.
Para mí la anarquía es la ausencia de un gobierno que te manipula.
Primordialmente es eso, el concepto, pero... Supongo que...
No, no, lo que pasa que... No sé por qué, porque en la Wikipedia la anarquía no la ponen como algo negativo. Sin embargo, tú le preguntas a mi suegra qué es la anarquía, o a mis padres...
¡Adiós!
¡Ahí está! ¿Por qué? ¿Por qué el concepto de anarquía aparece como algo positivo en el diccionario, pero todo el mundo lo ve como algo negativo en su cabeza?
Por las influencias de terceros.
Porque no interesa que se vea como algo positivo. Uh-huh. Es que, de hecho... la anarquía no está presente ni siquiera en la política. No hay ningún partido que sea anarquista y esté en el ni cerca, ¿verdad?
Ya no.
No, y no me digas que Podemos son anarquistas.
No, no, hablo de Podemos. Me remonto a bastante más atrás.
Sí, señor. Este chico ha estudiado, me gusta. Bien.
Podría ser como si fuera... Podrías pasar por su señor padre,
Rafa.
Joder, ahora me estás... ¿Qué he dicho? Que no de golpes en la mesa. ¿Quién da golpes en la mesa aquí? El técnico. Me hace polvo, tío.
Pero, hombre, espíritu de los 80 es lo que falta.
A ver, que le estás hablando del espíritu de los 80 a chavales que no habían nacido en los 80, ¿o me equivoco?
No, evidentemente.
Pero 90 y pico.
Yo creo que ese espíritu, por gente que yo he conocido...
Hombre, para ti el espíritu de los 80 es la rebeldía. Y en ese aspecto sí cuadran con tu definición, ¿no?
No, es... Yo lo veo que la gente luchaba pues por lo que sea con una cosa, pero con todas las consecuencias. Ahora, supuestamente dicen democracia, y yo, Rafa, es que no veo que es democracia. Como lo dicen, yo no lo veo. Porque como bien dijo nuestro amigo Alex, no sé si recuerdas, dijo, sí, yo me fui a la aventura. Estuvo 3 días durmiendo en un albergue hasta que consiguió, como a todos nos pasaría si fuéramos como él, a una habitación. Y sí, ha tenido estudios y tal, pero está como estaríamos casi todos, estaríamos ahí como de kitchen porter, ¿no? De lavaplatos. Entonces, ostras, la verdad es que necesitamos a gente como Ale, Rafa. Y es que te hace pensar, macho. O sea, es que ese programa, ese hombre, para lo chaval que es, si se presentara político, es que yo le votaba, macho.
Venga, que sí, que necesitamos mucha gente concienciada. Pero te estás yendo del tema, que estamos aquí con Licantros, tío. Vale, eso vale, fue el programa de la semana
perdón,
pasada.
Perdón, se me ha ido la...
Venga, hazles una pregunta a los chavales que le pongan apuros, anda. Sí. Que no sea yo el malo solo.
Ah, bueno. Si os tocara la lotería, ¿seguiría llamando Licantros?
Sí, pero con más, pero con la S del final, con el símbolo del dólar.
Como 50 Cent, ¿no?
Sí.
Sí. No, quiero decir que, porque hay gente que parece que lo mejor que se avergüenza de cómo ha empezado de sus orígenes y empieza a tener pasta, como hemos hablado. Y parece que eso como no existe. Yo tengo claro que Licantros, si le tocara la lotería, haría cosas, pero para ayudar a la gente. Lo mismo me equivoco, pero tengo claro que sería de ese estilo.
Pero lo que has dicho justamente antes es que es como... Es bastante gracioso, o sea... Porque yo lo veo de otra manera, o sea... Eso de pegarte el lavado de cara, cambiar de nombre, negar tu pasado, ¿por qué? Si, yo qué sé, o sea, demuestra mucho, ¿no? O, no sé, a mí, a título personal, me da un poquito de orgullo y no sé, me lo recordaría con mucho cariño, ¿no? En plan de, tenía el dinero justo, me compré mi primer ampli y me tiré un verano sin salir o lo que sea y trabajando duro, como me ha pasado, para conseguir todo lo que tengo, o sea, el dinero no cae de los árboles y no lo sé, sería un motivo más a sacar a relucir, encima siendo millonario, ¿no? Como diciendo, pues mira, aquí cuando estaba en la mierda, pues ya le arreaba bien.
Sí, ¿vosotros seríais lo mismo?
Yo, si me tocara la lotería, montaría unos locales de ensayo con precios asequibles de verdad para gente que necesita ensayar, vaya.
¿Apoyarías la cultura?
Sí, la cultura. Bueno, y más cosas, pero me gusta. Pero la cultura, ahora se me ocurre eso.
Me parece muy interesante. A mí me parece que la música tendría que darse en las escuelas desde pequeño. Pero sí. Música de verdad, no lo que me daban a mí. Que...
Nosotros también nos daban una música de mierda que te decían, cómprate una flauta de 20 céntimos y toca el Titanic. Y ya está, ¿sabes? Y aprobado. Eso sí. No es música, realmente.
A mí...
Te enseñan algo de solfeo. Algo así, que no tengas que ir a
un... No me dejaron ni un instrumento musical y ya era mayorcito, ¿eh? Aquello fue una pantomima. O sea, los profesores ni siquiera, si no saben música, ¿cómo te van a enseñar música? De repente sale una normativa en la que tiene que haber música y le ponen al de gimnasia o al cura, en mi caso, a dar música. Y te saca un papel en el que pone historia de la música con Jesús.
Adiós.
Y te mezcla ahí un montón de cosas y...
Pero es que de todas formas, un cura dando clase de lo que sea debe ser horrible, ¿no?
Pues como estar hablando en Radio María, ya te lo digo yo.
Bueno, no sé.
Que leen muchos libros, ¿eh? Uf, los curas tienen tiempo.
Eso. Sí, sí,
Sí. Es una cuestión de quién... Que el que te esté dando clase esté igual de motivado que tú estás motivado.
A ver, a mí no me molestaba que el señor llevara sotana. Me molestaba que no tuviera ni puta idea de música.
Exacto, es a lo que voy, precisamente. Y si encima no está motivado como docente para impartirte, pues...
Pues flipas.
No te vas a acordar de él con cariño, la verdad.
No, la verdad es que no tengo ningún recuerdo cariñoso ni siquiera competente acerca de nadie relacionado con la religión. ¿Qué opináis de la religión?
Me encanta. ¡Ay, ay, venga, ay!
¡Pringaros!
Yo iba a decir que de casi nadie relacionado con la educación, pero bueno, sí que he tenido profesores buenos,
No, no,
he tenido
no.
Malos,
me estoy metiendo con la iglesia, no con los profesores.
Y la iglesia, pues fatal.
Sí, es que Rafael...
Un buen profesor hace muchísimo.
Sí.
Yo he tenido malas notas hasta que encontré uno bueno. Y puedes pasar de tener suficientes o de no tener nada, no entender nada, a sacar sobresalientes, simplemente porque el tío te motiva.
Flipas.
Entonces, para mí, la educación es importantísima y tener gente en las escuelas que sepa motivar merece la pena. La música debería de ser darse desde pequeños. Lo tengo claro. No sé qué estamos haciendo.
Igual que otras cosas como la pintura, como...
La pintura, el ajedrez. Me parece que también debería darse
O ya solo como la educación moral, ¿sabes? Que a esta sociedad de hoy en día tampoco le sobra
eso. Claro, pero es que eso es responsabilidad de todos. A eso iba yo con lo de que como grupo también tenéis una responsabilidad. No lo digo solo por vosotros. No lo sé, yo creo que no hay que darle a la gente las cosas mascadas y dárselo facilito. Creo que... Me gustáis porque veo que tenéis una parte crítica. Es muy difícil tener una parte crítica y al mismo tiempo gustar. Es muy jodido. Pero me gustáis por eso. Yo os veo reivindicativos, os veo... No sé, hay una canción ahí que dices que, bueno, le das un montón de hostias y sin embargo lo suyo es que te levantes.
Sí.
Bueno, pues oye, está muy bien. Yo creo que anima a la gente ese mensaje.
Sí, todas tienen su moraleja. La verdad es que tienen mensaje.
A mí lo que me gustan de las letras en sí es que sí interpretan un sentimiento en concreto, ¿no? Pero luego a medida que hablas con la gente que te escucha y eso, cada uno le da su propia interpretación personal. Y joder, es algo que dices... qué profundo, ¿sabes? Que te llega y te gusta mucho el saber eso. Porque, por ejemplo, tú has dicho antes, refiriéndote a la de acción, por ejemplo, te ha venido a la cabeza directamente anarquía. Pero si te cuento yo la versión de cómo lo vería si esto fuera un videoclip, pues sería muy acojonante.
O sea que ya estás pensando en una nueva canción. O en un videoclip chulo para la canción en la que aparece el...
No es que lo piense, es que es como que cuando escucho el tema y no lo estoy tocando, pues como tengo más tiempo para pensar, pues ya me vienen a la cabeza imágenes de... Y sí, puestos a hacer un videoclip, pues... El storyboard, vamos, encaja.
Bueno. Vale, yo os recuerdo lo que he dicho antes, chicos. Anarquía no es destrucción. A ver si se te va ahí la pinza y las abuelas te... Bueno, pues eso. Le vas a dar la razón a las abuelas y no quiero eso.
Bueno, y un poco de destrucción también, pues de vez en cuando.
Bueno, vamos a ver. Bueno, si eso lo dijiste... A ver, chicos. La semana pasada lo decías, ¿no? Que hay que desfogarse y hay que...
Con Alex.
Si hay que destrozar cosas, se destrozan. Bueno. Vamos a ser buenos. No hace falta que sean de otro, también puede ser propias.
Claro, que sean tuyas.
También.
Pero mola más echarle la culpa a otros también.
Eso no lo pongas en la canción. A ver, sí, que se me va la pinza lo que quería decir. A veces... Bueno, yo soy de la opinión de que lo que tenemos ahora no tiene arreglo. Hay gente que querrá maquillarlo, que querrá darle unos pequeños toques de color.
¡Qué bonito!
Yo creo que necesitamos algo diferente y para hacer algo completamente diferente primero hay que romper lo que tienes. En ese sentido, sí, pero eso no significa que mi objetivo sea la destrucción.
Claro.
No sé, yo creo que el objetivo tiene que ser el amor. Otra cosa es cómo llegamos ahí.
a polvos.
Y me parece bien.
Me gusta.
Sí.
No, pero está bien. O sea, me gusta como piensas.
Bueno.
Uy, que se pone rojo.
Sí, me habéis puesto colorado. La verdad es que sí, no esperaba gustar. Yo venía pensando, digo, ya verás tú cómo tengo que salir de aquí corriendo. Todavía me tiran una silla a la cabeza.
Me pegan los heavy. A que luego somos normales. Somos chavales muy normales.
Sois majos, sois agradables. Pero no me ha quedado claro cómo os definís musicalmente.
Es que es el gran kit de la cuestión. Es la pregunta eterna.
Porque yo creo que tenéis muchos referentes punkies, ¿o me equivoco?
Sí.
Sí, pero luego hacemos pues más rock, metal, con música potente.
Bueno, es una definición.
Aunque a veces no es potente todo el rato, o sea que también hay...
Pásame una baladita, hombre.
Como cada uno de su padre y su madre, pues tenemos gustos que luego ya pues los vamos mezclando y eso... Y sale algo que no le hemos puesto nombre al género.
Me parece bien que no os encasilléis. Y me gusta... aquí el otro día estuvo Jacobo, es un chico que toca muy bien la guitarra, y le hablé de la fusión. Le hablé de la fusión del flamenco y del heavy. Uh-huh. Bueno, no está por la labor, pero bueno, le parece una buena idea. Me gusta la fusión. Me gusta que la gente le gusten varias cosas diferentes y diga, joder, ¿por qué no puedo tenerlo a la vez? Lo que pasa que... y ahora esto no os va a gustar, pero como se dice, de cara al público, mezclar cosas que normalmente no se mezclan puede ser difícil que lleguen.
Sí,
hay veces que asustan.
Es como los juguetes del chino, o son una puta mierda o son cojonudos.
Es verdad,
no hay término medio. O haces el boom y dices, hostia, bachata metal. No, o sea, no habéis... Si tenéis la oportunidad, escuchad un grupo que justo me viene a la cabeza, Diablo Swing Orquesta. Hacen así como cosas así de corte caribeño cubano y lo mezclan con guitarras eléctricas. Son una orquesta de la hostia de grande, pero joder. Por ejemplo, eso lo peta.
A mí me gusta mezclar y me gusta escribir. Uh-huh. Pero yo creo que no me voy a comer una mierda, porque me gustan las novelas eróticas por un lado y la ciencia ficción por otro, mezclarlo todo. ¿Me veis futuro?
¿Por qué no?
Pues sí.
Hay mercado ya de eso, ¿eh?
Bueno, es que a mí se me va un poco la mano con el erotismo, ya casi es pornografía.
También hay mucha.
Claro, pero la pornografía, como definición, es algo barato y rápido. Y sin demasiada... no hay que pensar mucho, no hay que darle más vuelta. Pero si tú pones erotismo... y aparte quieres mandar un mensaje un poquito más complejo, no sé, hacerse pajas al mismo tiempo que lees a Sócrates es complicado. La gente no lo suele mezclar. Yo digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no puedes poner la cultura y el sexo y ponerlo todo junto?
Como en Juego de Tronos.
Rafa, vamos a salir para Torrentes y Santiago Segura nos va a fichar sí o sí. Vamos, seríamos los candidatos perfectos.
Me estás diciendo que no he inventado nada, ¿eh?
No, es que sí, que está muy bien. Sí, lo importante son los matices. Nosotros tampoco hemos inventado nada.
Bueno, lo importante es llegar...
Darle el toque.
Darle el toque.
Hay gente que tiene el flow. Tienes que tener
el duende.
El flow.
El duende.
Dudo mucho de mí mismo. Siempre... Me pregunto, ¿y esto...? Pero supongo que a todos los artistas les pasa, ¿no?
Es que...
Bueno, también para hacer algo bueno de vez en cuando hay que saber aplicar el filtro. Lo que pasa es que no te puedes pasar con el filtro porque al final no haces nada.
Woody Allen dice, no tengo claro cuál es el secreto del éxito, pero tengo claro cuál es el secreto del fracaso. Y es tratar de gustar a todo el mundo.
Hostias, qué bueno.
Esa es de Woody Allen, no es mía. Claro, es que es eso. Joder, es que si digo tacos aquí, claro, ya no voy a gustar a esta gente, no lo digo. Claro, es que si hablo de política, pues no voy a gustar a estos, tampoco lo digo.
No, lo que hay que ser siempre es uno mismo y hacer las cosas como a uno le gusten. Al primero que te tienen que gustar es al...
Volvemos a lo que decíamos al principio, de que hay mucha gente para la que las formas son lo más importante.
Bueno, es verdad.
Qué aburrimiento. El fondo es lo más importante. ¿O no?
Sí, pero bueno, nos hemos perdido muchos años en la educación, que son las formas y el no sé qué, pero a mí me han faltado el respeto de usted también.
Sí.
O sea, lo importante es hablar con respeto y hacer las cosas con
respeto.
Sí,
lo importante no es si te trato de tú o te trato de usted, lo importante es si cuando estoy hablando contigo te tomo en serio, te miro a los ojos, pienso que de enfrente de mí tengo a un igual y no, pues no lo sé, que cualquier forma de prejuicio que quieras aplicar. Puedo pensar que porque eres más joven no sabes lo que estás diciendo. Mentira. Mentira.
Eso suele pasar, David.
Si escucho, me voy a dar cuenta de que sí sabes lo que estás diciendo. Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo.
Independientemente de la edad, del estatus social o del credo, o sea, mientras tú tengas unos buenos valores, sabes, te puedes entender con quien quieras. Y es cuestión de eso, cada uno es dueño de sus valores y los puede hacer y deshacer como quiera. Entonces,
pues me suenas a Groucho Marx. Esto ¿Cómo decía Groucho Marx? Estos son mis valores, si no le gustan tengo otros.
No, pero me refiero a que, no sé, quizás eso es lo que se está perdiendo un poquillo, ¿no? En lo referente al respeto, lo que decía Sergio. ¿De qué te vale que te traten de usted o de tú si te van a mandar a tomar por culo igual, sin escucharte?
Bueno, chicos, tenemos que irnos, se nos ha acabado el tiempo. Me lo he pasado tan bien con vosotros.
Es verdad.
Que ni me he dado cuenta.
Bueno, pues muchas gracias.
Dime, gracias. ¿Con qué canción queréis que terminemos?
Nada, pues por ejemplo con la de Siente la furia, que ya la
hemos dicho
antes. Y nada, un saludo aquí de Licantros a todo el mundo. El 20 nos vemos en La Perla Embrujada. El 1 de mayo en la Sala EBE. Y muchas gracias a Estudio Era Rock, que nos está terminando el último disco. Estar atentos.
Muchas gracias a vosotros, chicos.
Gracias.